El reporte, justo medio o no juicio. Les habla Steven Michael Castillo León. Espero que se encuentren muy bien. Les anuncio que hoy viernes, además de que se va a publicar el podcast del reporte, también se publicó hoy otro segmento de Así Hablo el Jíbaro, del podcast que también este servidor colabora junto a otros compañeros, donde discutimos la segunda parte de Más allá de las condiciones políticas puertorriqueñas, que es la segunda parte de ese programa donde ahí participo y hablo del diagrama de Nolan, que lo había discutido también en el reporte de mi columna. Pero en este caso, además de mi columna, abundamos de otras cosas que se tienen que tomar en cuenta, al igual que el primer podcast que grabé con Eddie Rodríguez también, Edgardo Rodríguez. Cosas que hay que tomar en cuenta antes de ir a votar y lo que nos espera en el futuro y algo que tenemos que empezar a practicar día a día. Y nada, se los dejo saber para que lo busquen. Lo pueden buscar en todas sus plataformas de podcast que sigan o que puedan escuchar y eso. Así Hablo el Jíbaro. Y también tenemos el blog, que pueden entrar a asíhabloeljíbaro.blog. Bueno, sin más preámbulos, vamos a con las reflexiones. La primera reflexión que quiero traer es de Daniel Dennett, que es un neurocientífico y también es filósofo, que él titula el video How to Think Like a Philosopher with Daniel Dennett. Vamos por ahí.
Intuition pumps are sometimes called thought experiments. More often, they're called thought experiments. But they're not really formal arguments. Typically, they're stories. They're little fables. In fact, I think they're similar to Aesop's fables in that they're supposed to have a moral. They're supposed to teach us something. And what they do is they lead the audience to an intuition, a conclusion, where you sort of pound your fist on the table and you say, oh yeah, it's got to be that way, doesn't it? And if it achieves that, then it's pumped the intuition it was designed to pump. These are persuasion machines, little persuasion machines that philosophers have been using for several thousand years. I think that intuition pumps are particularly valuable when there's confusion about just what the right questions are and what the right, what matters to answer the question. I think we're all pretty good at using examples to think about things, and intuition pumps are usually rather vivid examples that are from which you're supposed to draw a very general moral. And they come up in many walks of life. Anytime you're puzzled or confused about what to do next or whether something's true or false, you might cast about for an intuition pump that could help you. When I first coined the term intuition pump, it's when Doug Hofstadter and I were working on The Mind's Eye, which has lots of intuition pumps, lots of thought experiments in it. And Doug came up with a great metaphor. He said, what you want to do with any of these intuition pumps is twiddle all the knobs, turn the knobs, see what makes it work. Now, though this is actually something that we're familiar with from other parts of our lives, if there's a gadget and you want to know what it does, turn the knobs, see what happens, see what the moving parts do. So I encourage everybody to not just to take an intuition pump as it's handed to them, but look at the moving parts, see what makes it tick, try to figure out, what if I adjust this? Will it still pump the same intuition? Will it still yield the same putative conclusion, or will the whole thing fall apart? And it's interesting to see that a lot of times philosophers will make an intuition pump, which seems to do great work, until you start turning the knobs, and then you realize that it actually depends on your not thinking clearly about some aspect of the problem. Then you've exposed it as not a good intuition pump, but as actually a sort of negative one. I call them boom crutches, because they explode in your face.
Bueno, de verdad estuvo muy interesante esta reflexión. Daniel Dennett toca sobre la importancia de la intuición y también sobre ver lo que se mueve, lo que él le llama los moving parts, o sea, esas movidas que se hacen dentro de todo y lo podemos aplicar en la vida, en todo lo que uno hace, cómo la intuición es parte del pensamiento y de definir y redefinir lo concreto y lo abstracto y buscar más allá de todo. Ahora bien, pues vamos a pasar, espero que no me salgan los anuncios, con Gustavo Bueno, que habla sobre la felicidad y la infelicidad. Gustavo Bueno era un filósofo español. Vamos a pasar por ahí. Ajá. No salieron los anuncios. Vamos por ahí.
Bien, pues vamos a hablar ahora brevemente del modelo tercero, que es un modelo en donde, según lo habíamos descrito, pues la felicidad no está ni en el pasado ni en el futuro, estaría más bien en el presente, pero la felicidad estaría siempre en función de un dualismo o de un correlacionismo con la infelicidad. Es decir, la felicidad y la infelicidad serían posiciones casi correlativas, de forma dioscúricas, podríamos decir. Cuando se apaga una, se enciende la otra y viceversa, y por consiguiente la felicidad se da simultáneamente junto con la felicidad. Y esto por estructura, necesariamente. Entonces, el que busca la felicidad debe saber que la felicidad incluye la infelicidad, porque una felicidad invariable, eterna, etcétera, inmutable, pues no sería felicidad. Es muy frecuente y es tradicional una especie de ironía frente a la beatitud por parte de los críticos de la beatitud cristiana, el subrayar las conexiones entre esa felicidad eterna de los bienaventurados que están contemplando simplemente al Altísimo y el aburrimiento. Es decir, estos bienaventurados que constantemente viven contemplando al Altísimo y sintiendo la felicidad, pues se aburren. No es una proyección, no es un ideal de vida. Incluso hay una frase de Lessing, muy conocida, que más o menos dice así: si un día el Altísimo me llamase y me ofreciese dos sendas y dijera, esta es la senda de la tranquilidad, de la felicidad, de la sabiduría, esta es la senda del dolor, del trabajo, de la investigación, y elige, yo le diría, quédate tú con la felicidad, con la tranquilidad, etcétera, y déjame a mí la infelicidad, el trabajo, etcétera, la lucha por la verdad, la investigación. Es decir, esto otra de las muestras de que efectivamente el ideal de felicidad pura, pues realmente no tiene fuerza de atracción para muchos, porque no es fácil conectar ese ideal metafísico de felicidad con los intereses propiamente de un sujeto finito, de un sujeto viviente finito. O bien, también podríamos recordar aquí, pues otras muchas frases, pues una de ellas de Bernard Shaw, que viene a decir algo así como esto. Dice, no hay nada más horrible que 5 días seguidos de felicidad, ¿verdad? No se los deseo ni a mi mejor amigo. Es decir, la felicidad constante aburre, cansa, fatiga, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues el dualismo, porque la felicidad es siempre una situación que implica la infelicidad. La salida de la infelicidad, en el fondo, en este punto está la famosa doctrina epicúrea de la aponía, en donde el placer es la cesación del dolor. Cuando uno tiene dolor y cesa, entonces siente un placer especial, que llamaban técnicamente con la palabra aponía, y la felicidad sería esto, y no tendría, sería un mecanismo pues casi fisiológico, no tendría más alcance. Naturalmente, este concepto de felicidad pues tiene un alcance mucho más limitado, como natural que otras doctrinas, tiene muchas dificultades para ser expuesto en una doctrina general, y simplemente lo dejamos aquí como una especie de modelo, pues más bien psicológico o etológico, en donde la conexión, el dualismo la polarización entre estos dos estados que afectan al propio sistema nervioso, puesto que el estado de un nervio excitado necesita cesar en su excitación, en el tipo de excitación, para llegar a un estado refractario que cambia de sentido, y entonces es un modelo más bien puramente...
Disculpen por ahí que corté por ahí un poco, disculpen, dame arreglar esto aquí, disculpen el problema técnico.
El sistema nervioso, puesto que el estado de un nervio excitado necesita cesar en su excitación, en el tipo de excitación, para llegar a un estado refractario que cambia de sentido, y entonces es un modelo más bien puramente fisiológico, etológico o psicológico, que no tiene mayor importancia, pero sin embargo es una de las formas que hay de entender lo que es la felicidad.
Muy bien, ahora sí. Antes de pasar al próximo video que vamos a tener por ahí a Darío Stanstrahaber hablando de la muerte, pues lo que me vino con esto, no sé qué les vino a ustedes con Gustavo Bueno, pero me pregunto si estamos felices como estamos o estamos demasiado infelices, o no sé si es que falta mucha felicidad o es que es necesario la infelicidad en ciertas situaciones. Me recuerda, yo estaba leyendo, fue esta semana que compartí una columna de Byung-Chul Han, una entrevista mejor dicho, que él habla de este exceso de positivismo que hay entre los seres humanos. Por ejemplo, que como que hay que entrar, que nos hace entrar en una especie de realismo mágico. Como que, wow, demasiadas cosas buenas, este buenismo, Y entonces, el problema es que, está bien que seamos optimistas, pero no se puede ser optimista al nivel de que las cosas dicen que se van a cambiar y no se cambian. Se quedan como están o se siguen otro proceso. Y que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es que se tiene que ser como que inconforme en todo sentido de la palabra con ciertas cosas que estén pasando. Porque, por ejemplo, podemos decir yo quiero cambiar las cosas, pero yo tengo que decir, pero espérate, tengo que cuestionar los cambios. Y que el cambio se dé. No que se diga, pues, yes, se va a dar el cambio y todavía estoy esperando que llegue el cambio. Por lo menos lo que me ha venido en la mente con todo esto que ha estado... con todo esto que expresó Gustavo Bueno sobre la felicidad y la infelicidad, y lo ponen como que a decidir si pues quiero ser feliz o quiero ser infeliz, pues wow, como que él decide como que la infelicidad en cierto sentido, aunque no es malo, siempre es bueno tener, como es que él menciona a los epicuros, a los epicureos, o sea, tener cierto placer para combatir el dolor, o sea, en cierto sentido es necesario combinar, como que hay que ser felices, pero hay que de vez en cuando el sentido de ser feliz no sea para que nos lleve a un mundo que no existe y que estemos esperando por algo que baje, o sea, una especie de idealismo, ¿me entienden? Que ahí es donde se cae la situación y queda el issue de todo. Bueno, lo dejaré pensando. Así que vámonos con Darío Stanstrahaber, filósofo argentino, que habla sobre la muerte. Vamos a ver qué tiene que decir nuestro amigo Darío.
Uno de los temas recurrentes de la filosofía es la cuestión de la muerte. Tememos a la muerte. Sabemos que la muerte finalmente nos va a llegar, pero no queremos que eso suceda. ¿Cómo lidiar con esta contradicción entre lo que sabemos y lo que no queremos? ¿Cómo? Haciendo filosofía. Platón sostenía que la filosofía es un ejercicio para la muerte. No la resuelve, pero nos ayuda a comprendernos en nuestra finitud. La vida transcurre en un recorrido, en un ciclo y tiene un final. La ciencia nos lo demuestra todo el tiempo. La ciencia explica perfectamente las razones por las cuales todos nos vamos indefectiblemente a morir. Sin embargo, además de tener certezas científicas, el ser humano también se hace preguntas existenciales. Y con la muerte, esas preguntas existenciales surgen con todo. ¿Por qué me tengo que morir? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué nos tocó de este modo? Donde la ciencia explica, la filosofía se pregunta. Donde la ciencia nos da respuesta y nos calma, la filosofía se cuestiona y nos angustia. Sabemos que el ciclo de la vida define lo que es la vida concreta de un ser humano. Pero la filosofía nos invade con sus preguntas existenciales y no le alcanza el conocimiento que la ciencia nos puede proveer. No duda de la ciencia, pero sigue preguntándose ¿por qué nos tocó la finitud? ¿Por qué nos tocó tener que morir? O aún peor, ¿cómo convivir con la certeza de la inminencia de la muerte? Esto es, de que podríamos morirnos en cualquier momento, inclusive ahora. Frente a la desesperación que muchas veces nos toma, frente a esa conciencia de que la muerte es inminente, cualquiera podría morirse en cualquier momento. Lo que hace el ser humano es postergar la muerte siempre de modo indefinido. Si yo les preguntara cuánto tiempo falta para morir, probablemente ustedes me contestarían mucho. No importa cuántos años tengamos, siempre nos representamos a la muerte como algo lejano. Dice Heidegger que lo que nos define es ser para la muerte. Y la muerte posee una conexión esencial con el tiempo. El ser humano está todo el tiempo pensando que hay un después de la muerte y se pregunta por ese después. Pero preguntarnos por el después de la muerte es considerar que la vida duraría infinitamente y que vino la muerte así de repente y la interrumpió. ¿Pero realmente tiene sentido pensar la vida de ese modo? ¿Es la vida algo infinito que se vio interrumpida? Me parece que ese después que pensamos que viene después de la vida, ya supone una categoría temporal, la del después, que sin embargo no se sostiene. El después habla de nuestra vida antes de morir. ¿Por qué pensar que con la muerte hay un después? ¿Y si no hay un después? ¿Perdería sentido la vida si no hubiese un después? ¿O justamente todo lo contrario? ¿La vida tiene sentido? Porque termina. En nombre de la garantía de una vida eterna, se han legitimado muchos dispositivos de represión del deseo. Pero la existencia, por suerte, perdura como una obra de arte. Si la vida es un poema o una canción, me parece mucho más interesante pensar a la muerte como ese final, como que la muerte es parte de la vida, su final, que la vida termine con la muerte. Si la vida es un poema, hace de la muerte ese punto final y nos permite pensar y vivir la vida como si fuera una obra de arte.
Bueno, ¿qué creen de eso? Sobre la muerte, ¿qué nos espera? ¿Qué puede pasar si existe? ¿Cómo es? ¿Qué pasa después de que nos vayamos de este mundo? ¿Para dónde nos vamos a dirigir? ¿Para dónde caminaremos? Esa es la pregunta de todo esto. Vamos a ver qué hay por discutir hoy. Espero que esas reflexiones sean el choque de todo esto. Salud arranca con pruebas de antígenos. La agencia compró unos 200,000 de estos tests. De estas pruebas, el Departamento de Salud comenzó ayer con la ronda de pruebas de antígenos de COVID-19 que esperan realizarse en todos los municipios y que podrían elevar los casos de coronavirus reportados en la isla. Según Fabiola Cruz, que es la que dirige el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud, explicó que, ¿verdad?, que esta prueba de antígeno es diagnóstica y lee una alta carga de virus, por lo cual un positivo se considera un caso confirmado de coronavirus. Cito: es posible que ahora veamos un aumento de los casos porque estamos buscándolos y es algo que nos va a impactar al conocer que tenemos tantos casos. Pero hay que hacerlo y lo importante es que luego esto nos provea la capacidad de disminuir esa transmisión que ya está comunitaria. Por el otro lado, hay una preocupación en los médicos ante posibles rebrotes de contagios en las caravanas políticas. Según así lo expresó el médico cirujano Víctor Ramos, que de cara a las elecciones generales, este fin de semana promete ser uno activo con los cierres de campañas y eventos que aglomeran gran multitud de personas. Un hecho que mantiene a los galenos y otros profesionales de la salud preocupados ante la gran posibilidad de aumento de contagios por COVID-19. El negociado de transporte estrena plataforma para sacar cita online. El negociado de transporte y otros servicios públicos anunció que ya se encuentra disponible el acceso de la plataforma digital, mediante el cual podrían coordinar las citas para visitar la agencia. El sistema permitirá que a los ciudadanos obtener citas, ¿verdad?, en el mismo departamento el próximo 5 de noviembre. Mediante este sistema, los ciudadanos podrán sacar citas para todas las oficinas del negociado, y esto incluye oficinas regionales, la oficina central y oficina del presidente, para así garantizar la transparencia y libre acceso de todos los ciudadanos de todas las oficinas. Estas plataformas de turno están sufragadas con fondos recurrentes y propios del mismo negociado, por lo que una vez concluida la pandemia del COVID-19, el sistema continuará operando para que los ciudadanos puedan acceder a las oficinas de agencia de forma ordenada. Vámonos internacional. Terremoto y tsunami sacuden a Grecia y Turquía. Un fuerte terremoto en el mar Egeo ha sacudido a los dos países. Fue de 7.0 escala Richter, fue su magnitud del terremoto. Por ahora no se ha, por lo que tengo aquí, no se ha reportado las muertes o víctimas, o sea, de heridos por el terremoto. Sé que todavía se está esperando que se actualice toda la información con lo que ha pasado y que pues ambos países todavía no han reportado eso, los llamados casualties,
las casualidades de esta situación. Por primera vez, Estados Unidos está, los casos de coronavirus se están añadiendo por cada segundo. Según las estadísticas de Johns Hopkins, Estados Unidos ha reportado 88.521 casos nuevos de coronavirus en un récord de un día. Y eso equivale a que cada caso se reporta por 0,976 segundos. Según vela esa data, Estados Unidos está para hacer el récord de nuevos casos a 536.131. Se considera el segundo más alto de por el récord llevado en esta semana, acabándose el miércoles, y el tercero, que es martes, y el cuarto, que fue el lunes, y el quinto, que fue el domingo, y el sexto, que fue el récord que se dio cuando se acabó la semana del julio 22. Esto ha surgido en los 47 estados que han tenido más casos durante la semana, y algunos que han sido, ¿cómo se dice?, fluidos, o sea, en el sentido de que una semana están bien y la otra semana están peor, o sea, tienden a variar los resultados, según el análisis de Johns Hopkins University. Y también se usó el análisis del COVID Tracking Project, que es la data que enseña también 41 estados que tienen una alta incidencia de que personas salgan positivo que la semana pasada. Nueva Zelanda votan para legalizar la eutanasia, pero no están de acuerdo con legalizar la marihuana. Las personas de Nueva Zelanda fueron a votar para legalizar la eutanasia en un referéndum, pero en otros resultados preliminares que fueron publicados el viernes, enseñan que no estarían de acuerdo con legalizar la marihuana para uso recreativo. Con 83% de los votos contados, las personas de Nueva Zelanda enfatizan un endoso a la eutanasia, con un 65% a favor y un 34% en contra. El voto del no en la marihuana fue más cercano, con 53% votando en contra de la legalización de la droga para uso recreativo, mientras que el 46% del voto fue a favor para que se legalizara. Eso dejó abierto una oportunidad de que se abriera, como se dice, un voto especial que será contado la próxima semana y que requiere lo que le llaman un cambio radical en esta cuestión. Estos dos referéndums fueron representados significativamente por los cambios potenciales en la sociedad de Nueva Zelanda y con las campañas que se han llevado por la pandemia del coronavirus y la carrera política en cual la primera ministra Jacinda Ardern y su partido y el Partido Laboral, el Labour Party, ganaron el segundo término por un landslide, o sea, ganaron por mayoría. La Fiscalía del Supremo archivará la investigación del rey emérito Juan Carlos. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivará la investigación abierta al rey emérito
al constatar que los posibles delitos que podría haber cometido están blindados por su inviolabilidad como jefe de Estado. Este, según se consultó, pues no sé, ¿cómo se dice? No se le acreditó ningún delito fiscal o de blanqueo de capitales por la construcción del AVE de la Meca. Y el según el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, especialidad en delitos económicos, Juan Ignacio Campos, que fue uno de los que estaba allí, este, sí hubo indicios de delitos que no han podido ser constatados. Aunque también, según las mismas fuentes que se han ido consultando, algo que se había concluido hace tiempo, la Fiscalía del Supremo asumió la investigación, ¿verdad?, en el pasado mes de junio, que había iniciado la Fiscalía de Anticorrupción. Según indicaba el Ministerio Público, la investigación se refería a la fase 2 de construcción en la línea del ferrocarril de alta velocidad, llamado AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, de Arabia Saudita. Y según la investigación en la Fiscalía Suiza, la Fiscalía Suiza investigaba que hubo una comisión de 100 millones de euros para el rey Juan Carlos por parte del rey de Arabia Saudí por la construcción del AVE a La Meca. Comisión en cual el rey habría hecho una supuesta donación de 65 millones de euros a su amiga Corina Susine Winchestein. La Fiscalía Anticorrupción remitió una comisión rogatoria a Suiza para conocer formalmente esta investigación. La justicia del país helvético investiga una donación millonaria que recibió Corina desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Documentación que se encontró en los registros ordenados por el fiscal suizo en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canónica, ambos vinculados en una supuesta trama societaria. And now to markets. Vamos para noticias de mercado. Esta columna la escribió Gustavo Vélez junto a su equipo de inteligencia económica, donde habla de Puerto Rico y su economía de guerra. Que desde el 2007 Puerto Rico opera en una especie de economía de guerra, al igual que los lugares donde los eventos bélicos crean devastación, destruyen propiedad y se pierden vidas. En la Isla del Encanto, una cadena de eventos ha destruido gran parte de la economía. Durante los pasados 13 años, malas decisiones fiscales, eventos naturales y la pandemia han tenido efectos de destruir 20% de la capacidad productiva de Puerto Rico y minar las posibilidades de desarrollo económico en nuestra sociedad. De la misma manera que en la economía se pierden vidas, en nuestro contexto, la guerra local ha destruido 250.000 empleos y se han perdido 15.000 empresas o un 25% del ecosistema productivo. Los eventos bélicos también provocan las olas migratorias, personas que huyen de la desgracia y la destrucción para proteger sus vidas y las de sus hijos. En Puerto Rico, desde el 2007, la población se ha reducido por 600.000 profesionales que decidieron proteger su futuro y personal, su futuro económico y personal en los Estados Unidos continentales. Desde el 2010 al 2020, hemos recibido 25.000 millones en ayudas federales como resultado de la crisis financiera del 2008, el huracán María, los sismos y por el COVID-19. Estas ayudas han ayudado a mitigar parte del impacto destructivo de los eventos que han afectado a la economía, pero han servido solo como una ayuda temporal en lo que dan la vida artificial al sistema productivo, pero que acabarse la economía vuelve a su estado de agonía provocado por la guerra. Uno de los efectos más dañinos de todos los eventos destructivos han recibido la economía es lo que ha quitado la capacidad de crecer por fuerza propia. Las ayudas federales permanentes y provisionales se han convertido en el principal motor de funcionamiento artificial de la economía puertorriqueña, la destrucción de riqueza, de activos y de la estructura productiva que representan un serio problema para la viabilidad macroeconómica a mediano y a largo plazo. Por último, la economía de guerra que vive la isla ha provocado que localmente diversas facciones políticas se atrincheren en sus respectivas posiciones de poder, imposibilitando que surjan consensos necesarios para delinear un plan que permita superar el actual estado de estancamiento y agonía productiva. Esto es algo que nos tiene que poner a pensar en estos momentos, y como bien dije en el podcast último,
el podcast último de Así Hablo el Jíbaro, que está publicado, lo pueden chequear. Y ¿verdad? Y lo digo ahora, tenemos un problema, hay que conocer la economía básica. O sea, estamos dependiendo de un montón de cosas. O sea, desde mucho estímulo económico y mantengo corporativos, mantengo individuales. Y no se debe ser así. O sea, se tiene que mover a una economía más productiva. Y claro que con los casos del COVID, pues claro, hay que bregar con eso. Que de alguna más adelante tocaré eso con una epidemióloga en parte de todo esto que estamos discutiendo aquí. O sea, y más tenemos una Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal, como se le quiera llamar. O sea, estamos con tantas cosas que yo pienso que hay que ajustarnos. O sea, hay que ajustar la economía a una economía productiva. ¿Que hay ayudas que son necesarias? Sí, hay ayudas que son necesarias. Y se puede transformar un sistema que en vez que sea de mantengo, que sea uno de subsidio. O sea, irlo llevando poco a poco hasta que nosotros podamos movernos por nuestra propia cuenta y que cada cual pueda hacer lo que pueda hacer. Y claro, y todo de mano de lo que tenga que ser. También de la mano de la descolonización también, que es importante, como todo. O sea, todo de la mano y ser exigente con todo esto. Y es lo que necesitamos en estos momentos. Necesitamos medir la economía, necesitamos leer libros básicos de economía. Hay varios libros interesantes. Lo mismo lo dije en el podcast de Así Hablo el Jíbaro, lo digo aquí. Si les interesa, me pueden escribir en el reporte y les puedo enviar varios libros interesantes que no tienen que ser economistas, pero lo importante como es que conozcan su casa, pero que conozcan lo que pasa en el gobierno. Para que no nos llegue la sorpresa de que tenemos deudas acumuladas dentro de nuestra casa, también en el gobierno. Tenemos tanto dinero que se está yendo en otras cosas que no deben gastarse. Así por el estilo. Así que estamos ready. Vamos a seguir por ahí. El COVID-19 desestabiliza los mercados. Esto, ¿verdad? Hubo una caída bursátil que, ¿verdad?, que pudiese acrecentar el impacto económico negativo que registra a la isla. La tensión generada por el aumento en contagios por coronavirus y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos dio paso a una contracción de 3-4% en bolsa de valores, lo más fuerte desde junio, lo que podía impactar negativamente el desarrollo de las actividades económicas en Puerto Rico. El Dow Jones se contrajo a 934.24 puntos y quedó en 26.519.095. El Standard & Poor's 500, S&P 500, se redujo a 119.65 puntos y se ubicó en 3.271.003, lo que supone un descenso del 3-5%, mientras que el Nasdaq Composite ha caído a un 3.7%, que eso sería 426.48 puntos, quedando en los 11.487 puntos. Y actualmente las cinco empresas que comprenden el Puerto Rico Stock Index, el PRSI, Evertech Inc., First Bank, Bancorp, Oriental Bank, OFNG, Bancorp, Banco Popular, Popular Inc. y Triple S Management Corporation, mantiene un rendimiento negativo de negativo 21.61 en lo que va de año. Como tal, también, a pesar de que se ha tratado de usar el estímulo económico para salvar a todas las corporaciones y a todo sector financiero, como tal es un efecto placebo, me explico. Es algo que sí, todo va a estar bien artificialmente, vas a poder hacer muchas cosas con ese dinero que te doy de los contribuyentes, pero llega el momento en que cuando ese dinero se acaba, volvemos otra vez al mismo problema de la crisis económica y a todo lo que ha estado pasando, así por el estilo. So que yo creo que hay que hacer unas reformas más serias que no tengan que depender de estímulos económicos, más bien que sea uno de que se pueda crecer y desarrollar la economía, aunque haya una pandemia, pero que de una manera sea positivo, por decir así, pero sin hacer tanto daño en estos momentos. Y que, pues, no se pierda la economía por cuestión de salud, ni que tampoco se pierda la salud por la economía, sino que las dos vayan de la misma mano con todo esto que ha estado pasando. Turismo mundial cae un 70% por la pandemia. Se traduce una pérdida de 730 mil millones en ingresos de exportaciones procedentes del turismo internacional. Las llegadas de los turistas cayeron a un 81% en julio y un 79% en agosto, a pesar de ser los meses que suelen ser el mayor movimiento del año y coinciden con el verano y la temporada alta en el hemisferio norte, que informó la Organización Internacional del Turismo, la OMT. Y a pesar de que se ha hecho la reapertura gradual en las fronteras internacionales, por ejemplo, en el caso de Europa, registró declives comparativamente menores en julio y agosto, negativo 72% y negativo 69%. Esta recuperación duró poco, ya que pronto volvieron las recomendaciones y las restricciones de viajes en medio del aumento de los contagios. En el caso de Asia y el Pacífico, se registraron mayores caídas, con un 96% menos en ambos meses, reflejo del cierre de las fronteras de China y otros importantes destinos de la región. Las demandas de viajes siguen en gran medida reprimidas por el constante incertidumbre sobre la pandemia y la falta de confianza. Así que se prevé esa caída cercana al 70% para todo el año del 2020. Ahora, por último, Sunetra Gupta: no estamos considerando los efectos secundarios del confinamiento. Junto a, vamos a ver si puedo traducir estos nombres bien, disculpen si no los digo bien, Jayanta, dice ahí, de Bhattacharya, y Martin Kulldorff, hacen unas críticas a las restricciones del COVID-19. Sunetra Gupta es epidemióloga y es una estudiosa de las enfermedades infecciosas, como fue el caso de la malaria y en la gripe. Según Gupta, la crisis del COVID-19 se ha manifestado que en contra de estas medidas de confinamiento generalizado, y ha argumentado que este tipo de políticas son empobrecedoras desde el punto de vista económico e ineficientes desde el punto de vista sanitario. Gupta firmó recientemente la declaración de Greg Barrington, ¿verdad?, junto a dos destacados epidemiólogos, que fueron los que mencioné. Y este manifiesto pide a los distintos gobiernos del mundo que abandonen las medidas de confinamiento generalizado y apuesten por una estrategia de adaptación centrada en proteger a los más vulnerables ante el COVID-19. Pues la epidemióloga fue un evento organizado en la Comunidad de Madrid por el diario Expansión, la Universidad de Alcalá y el Foro Ambrosetti. Durante su intervención, ¿verdad?, ella ha defendido la necesidad de replantear las actuales estrategias sanitarias y ha abogado por un esquema de políticas públicas comprometidas con la adaptación del COVID-19. Y no, ¿verdad?, y ella indica que no se está evaluando las consecuencias. Que hay que enfrentar una pandemia a partir de modelos epidemiológicos más sencillos y directos, huyendo de complejidades innecesarias. Se ha criticado el enfoque de la inmunidad de rebaño, pero los datos van respaldando que este concepto es básico e irrefutable. Así, ¿verdad?, ella indica que si medimos la mortalidad, vemos que en prácticamente todos los países del planeta se repite el mismo patrón. Cifras muy elevadas al comienzo y mucho más reducidas en la actualidad. El confinamiento, un lujo que se pudieron permitir los países ricos, pero que, como hemos visto, ha tenido un impacto tremendo en sus economías. En países menos desarrollados, el confinamiento ni siquiera es una opción. Pero en cualquier caso, tanto en países ricos como en economías emergentes, vemos que el confinamiento ya no es una opción. Sin embargo, lo que sí sabemos es cómo funciona esta enfermedad. Las diferencias de la mortalidad son enormes, en la medida en que la letalidad es casi anecdótica, por debajo de 60 años, pero muy acusada por encima de los 70 años. Y las consecuencias sanitarias negativas es las muertes por hambre van a dispararse en el mundo pobre. Y que, por ejemplo, las personas que han sacado citas en salud, pues en los tratamientos preventivos y en todas las cosas, pues han surgido problemas cardíacos que han sido un 70% de revisiones cardíacas, que cayó un 60% el porcentaje de cánceres detectados, que bajaron 88% de los procedimientos endoscópicos. La depresión ha duplicado su prevalencia del 10 al 20% de la población y los problemas de alcoholismo han crecido a un tercio. En conclusión, ellos apuestan que para proteger a los vulnerables, permitir que se desarrolle la inmunidad de rebaño, invertir en terapias, en vacunas y test baratos y pensar en soluciones coordinadas a nivel internacional. Solamente de esta forma podemos lidiar con el COVID-19 de forma efectiva, razonable y práctica. Es necesario todo esto que está trayendo Sunetra Gupta, que es una especie de hecho lo podemos relacionar con lo que es la salud y la economía en estos momentos. Y que espero que más adelante Magdalena Mervilia, que es historiadora y periodista chilena, ha hecho un estudio de eso también. Ella va a tocar un poco ese tema más adelante, espero que ella me confirme para grabar ese segmento especial sobre la salud y la economía por las situaciones que están pasando con el COVID-19. Porque está que si la salud quiere matar la economía, pero la economía quiere matar la salud. Y cuando venimos a ver es algo que va de la mano en estos momentos. Y siempre en todo momento, mejor dicho. No solamente en situaciones de pandemia, sino en todo. Así que vamos a ver cómo resolvemos todo esto y vamos llevándolo más con fuerza. Así que les deseo muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches y gracias por sintonizar este podcast. Este es el reporte Justo Medio No Juicio con Steven Michael Castillo León.